Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Thank you.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saluda con mucho gusto Silvestre Canil. Los invito para que nos acompañen, se queden con nosotros en este programa. Les recuerdo que transmitimos en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur y que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de diferentes medios. Nuestras líneas telefónicas 317-382-5031 y 317-382-6532. WhatsApp 317-121-2325 y también nos pueden escuchar vía internet en www.udgtv.com/radioudg/Autlán. En esta página también pueden encontrar las grabaciones de los programas, los podcasts que pueden escuchar también ahí en la plataforma o los pueden descargar. Les invito a seguirnos en redes sociales donde también compartimos información. Nuestra página de Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 FM, Twitter e Instagram, @ Radio UDG Autlán. Agradezco a Andrea Díaz en la asistencia de producción, a Fernando García en la operación técnica y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Damos inicio al programa de esta tarde presentándoles la sección Cartelera.
Punto UDG es Cartelera Universitaria.
Información importante a tener muy en cuenta quienes van a reingreso en el próximo ciclo escolar, es decir, a partir de segundo semestre. Recuerden que deben realizar registro a cursos de reingreso y también es periodo para hacer el ajuste. Este viernes 24 de junio es la fecha límite, así que les invitamos a que lo hagan a la brevedad para evitar cualquier contratiempo. La invitación, como siempre, para no hacerlo a última hora. También comentarles que el registro de cursos de primer ingreso es en el periodo del jueves 11 al sábado 13 de agosto. Registro de cursos por movilidad interna jueves 18 y viernes 19 de agosto. Se amplió la fecha para liquidación de orden de pago. La fecha límite es el lunes 4 de julio. El inicio de clases es el jueves 11 de agosto. Esto para reingreso. Y el 15 de agosto para primer ingreso. Toda esta información también la pueden consultar en la página de Facebook del Centro Universitario de la Costa Sur o en la página de control escolar de nuestro centro universitario. Les recuerdo también que encuentran el directorio de CUCSUR en www.cucsur.udg.mx, donde se encuentran correos electrónicos, números telefónicos, extensiones de las diferentes oficinas. En caso de que ustedes tengan alguna duda, se puedan comunicar directamente o enviar un correo para poder aclarar o disipar esas dudas. Más información relacionada a los aspirantes a licenciatura para el próximo calendario. No te quedes fuera. Sube tus documentos a www.escolar.udg.mx. Importante recordarles que esto es para jóvenes, para aspirantes que son externos a la Universidad de Guadalajara, es decir, que hayan cursado su bachillerato en otras instituciones. Los documentos que deben subir son su certificado de bachillerato, su acta de nacimiento y su CURP. Tienen que imprimir su comprobante, muy importante que no olviden hacerlo, y que recuerden la fecha límite 2 de agosto, la invitación para hacerlo a la brevedad, y les recuerdo la página www.escolar.udg.mx. Q Costa Sur, a través de la Coordinación de Extensión, invita a los cursos de verano Q Costa Sur en su edición 26ª. Se llevarán a cabo del 8 al 19 de agosto y habrá actividades deportivas y talleres. Deportes tales como taekwondo, natación, gimnasia y en talleres dibujo y pintura. También habrá un taller de radio, por cierto, y otras actividades. Está dirigido a todos los niños y niñas de 5 a 12 años de edad. Las inscripciones se encuentran abiertas y pueden hacer su registro o también, si tienen alguna duda, comunicarse al teléfono directo 317-382-5015 o al 317-382-5010 con las extensiones 51, 107 y 57034. Forma parte del cuarto congreso de investigadoras del SNI y de Iberoamérica, el momento en donde se encontrarán las voces de las investigadoras del mundo, del 10 al 12 de noviembre, sede Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La modalidad será híbrida. Más información en ainvestigadores.org o al correo electrónico investigadoras2022@gmail.com. Este 24 de junio también es fecha límite para la convocatoria de la revista literaria de la Universidad de Guadalajara, Lubina, dirigida a todos los estudiantes de la UDG que escriban cuento, poesía o ensayo. Es la edición número 12 de este concurso literario. La convocatoria se encuentra en www.lubina.com.mx y les recuerdo, fecha límite 24 de junio. El 19 del próximo mes, 19 de julio, cierra la convocatoria para participar en la Sexta Bienal de Pintura José Atanasio Monroy. Los invito a que consulten www.bienaljamonroy.mx. Esta es la información que les compartimos en la sección cartelera. Continuamos.
Punto UDG es cultura.
Biblioteca Digital UDG. Este espacio ofrece a la comunidad de la Universidad de Guadalajara acceso al acervo de recursos informativos digitales con que la institución cuenta. Suscripción a bases de datos de revistas científicas y libros de editoriales con prestigio internacional. Producción universitaria disponible en el repositorio institucional, acceso al fondo histórico digitalizado y enlaces al catálogo electrónico de las bibliotecas UDG. Ingresando con tu código INIP de CIAU, se garantiza el acceso a los documentos dentro y fuera de las instalaciones universitarias. Las herramientas de apoyo facilitan la localización de documentos y los servicios brindan la posibilidad de tener acompañamiento bibliotecario. En los recursos informativos de la Biblioteca Digital UDG encuentras colecciones de libros, revistas, videos, imágenes, obras de consulta y otras fuentes de información generadas por diversas instituciones y editoriales reconocidas internacionalmente. Pueden ser categorizadas como de texto completo o referenciales, especializadas en un área o multidisciplinarias, cubriendo diversos campos del conocimiento. También son conocidas en el ambiente bibliográfico como bases de datos. La Universidad de Guadalajara cuenta con un repositorio institucional que facilita el acceso virtual, libre y abierto al conocimiento académico y científico producido en la Universidad de Guadalajara. Para incrementar las posibilidades de satisfacer las necesidades informativas de nuestra comunidad, así como ampliar su visibilidad internacional, uso e impacto. Además, se cuenta con un catálogo colectivo de la Red de Bibliotecas, el OPAC de la UDG, que contiene los registros bibliográficos de toda la Red de Bibliotecas. Permite efectuar búsquedas para ubicación de los recursos físicos de nuestra institución. Las herramientas de la Biblioteca Digital UDG apoyan a hacer más eficiente la localización de información por medio de buscadores, descubridores, diccionarios, enciclopedias y gestores de referencias bibliográficas. El aula virtual permite impartir capacitación relativa a las bibliotecas. También se tiene acceso a herramientas antiplagio. Con todo esto, la comunidad universitaria puede tener acceso a una gran cantidad de información a través de la Biblioteca Digital UDG.
UDG es entrevista.
Nos encontramos ya en nuestra sección de entrevista.udg. Nos da mucho gusto que nos acompañe en esta ocasión, vía telefónica, el doctor Brian Arturo Rodríguez Aguilar. Doctor Arturo, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Silvestre? Muy buenas tardes. Te saludo a ti y a todo tu auditorio. Te agradezco el espacio que me estás brindando para poder platicar un poco más sobre este tema que considero es importante para la región y para la conservación de esta especie.
Así es, un tema muy importante. Pues sabemos que enfrentamos problemas relacionados a contaminación de suelos, al medio ambiente, de tal forma que quiero comentarle a nuestra audiencia que en esta ocasión estaremos conversando sobre una investigación titulada Estudio de heces de nutrias neotropicales, Lontra longicaudis, en la cuenca de Ayuquila, Armería, México, como biomonitores de la distribución espacio-temporal de plaguicidas. Doctor Arturo, nos gustaría que nos comentes a manera de inicio, de introducción, un poco del contexto en el cual comienza a desarrollarse esta investigación y de qué trata.
Claro que sí. Mire, este trabajo es parte de mi tesis doctoral. Surge del interés de evaluar el nivel de exposición actual a plaguicidas en los organismos que viven en nuestros ríos. Anteriormente, habíamos realizado un estudio para evaluar las concentraciones de plaguicidas en el agua superficial del río Ayuquila, Armería. Y también obtuvimos una cantidad de cuántos ingredientes activos de plaguicidas se vendían en nuestra cuenca. Entonces, con base a esto, los resultados fueron preocupantes y conllevaron a que nos preguntáramos qué tan expuesta estaba la fauna silvestre que se desarrolla en nuestro río. Entonces, este estudio es determinar la concentración de 20 plaguicidas en 10 subpoblaciones de nutria en la cuenca de Ayuquila, Armería. Además de evaluar si las concentraciones de plaguicidas que nosotros estamos detectando presentaban alguna variación tanto temporal, que tendría que ver relacionado a la temporada de seca y de lluvia, y si tendría alguna variación espacial con ciertas variables que nosotros tomamos en cuenta. El estudio se llevó a cabo a lo largo de 2 años, durante el 2018 y 2019.
Excelente, qué bueno que nos comenta este aspecto, porque realmente es preocupante el que se encuentre plaguicidas, ¿no?, en especies. Y me gustaría también preguntar sobre el impacto que eso también puede tener en nosotros como humanos o las relaciones que pueden haber en torno a diversas enfermedades. Si nos pudiera comentar un poco.
Perdón.
Si nos pudiera comentar.
De hecho, nosotros en este estudio logramos detectar 11 plaguicidas de los 20. Entre ellos, los que presentaron la mayor concentración fueron el imazalil, dicloram, imalatión, fungicidas, herbicidas e insecticidas respectivamente, ¿no? Muchos de estos plaguicidas están involucrados en efectos a largo plazo. Generalmente son efectos crónicos que pudieran tener afectación hacia el riñón, hacia daños en la reproducción y en el desarrollo, inclusive en organismos que no han sido expuestos. Y me explico un poco. Muchos de estos plaguicidas suelen tener un riesgo a nivel transgeneracional. Entonces, pudiera ser que la especie que está expuesta tenga modificaciones o afectaciones a nivel molecular y celular que generen una afectación posteriormente a generaciones, principalmente a la tercera generación. Se ha visto en estudios de ensayo que estos plaguicidas generan estos tipos de efectos transgeneracionales.
Perfecto. Y doctor, coméntenos también un poco más sobre el equipo que estuvo involucrado en esta investigación.
Sí, pues esta parte del equipo realmente fueron muchas personas involucradas en este trabajo. Y claro, quiero también agradecer la participación de cada uno de ellos que estuvieron involucrados. Sin duda alguna, sin ellos no pudiera haber sido posible este trabajo, ¿no? Principalmente al comité de investigación, que está compuesto Norman Mercado Silva de la Universidad de Morelos y el doctor Luis Ignacio Núñez Dávalos también de la Universidad de Guadalajara. En este estudio también estuvieron involucrados muchos compañeros del posgrado de la UDG, del doctorado en biosistemática, ecología y manejo de recursos naturales, estudiantes también de la licenciatura de ciencias ambientales y gestión de riesgo de la Universidad de Colima, ya que el estudio no solo involucra la parte de la cuenca que pertenece a Jalisco, sino también la de Colima, y personal, amigos que se sumaron también a la aventura.
Excelente. Y doctor, también me gustaría que nos comentara un poco acerca de esta especie, las nutrias neotropicales, cuáles son sus características, y quizá un poco acerca de sus hábitos alimenticios, de sueño, en qué momento están más activos, algunas generalidades en torno a ellos.
Bueno, pues nosotros elegimos trabajar con la nutria neotropical porque es una especie semiacuática, carnívora, y principalmente de actividad diurna. La distribución de esta especie va prácticamente desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina. Esta especie se alimenta principalmente de peces, moluscos, crustáceos y en algunas ocasiones también de aves e insectos. Además es una especie que se encuentra protegida por la NOM 059 de la Semarnat. Y en este caso pues es la especie tope dentro de la cadena trófica de nuestros ecosistemas acuáticos dentro de la cuenca Yunquilar-Mería. Entonces tiene una alta importancia ecológica en nuestros ecosistemas, tanto por sus hábitos alimenticios, que nos pueden brindar un panorama más fiable de los procesos acumulativos de plaguicidas en el ecosistema, como también debido a que el que sea una especie semiacuática nos permite también evaluar esta exposición continua que están teniendo los individuos debido a la exposición a agua contaminada del río.
Perfecto. Y a este respecto, quizá para quienes no conocemos mucho del tema o no somos expertos en ello, ¿nos podría comentar un poco más acerca de a qué nos referimos con especie tope? Y si también nos pudiera comentar un poco más de este proceso de cómo esta agua que se contamina llega a estos ejemplares, a esta especie.
Sí, de hecho es una especie tope, ya que digamos que es el depredador principal del río, ¿no? Entonces, él es el que modera, por así decir, las poblaciones de las demás especies que están también inmersos en este ecosistema acuático. Entonces, la cuestión de la exposición, la nutria generalmente está expuesta a través de dos vías. Una vía es el agua contaminada, porque muchas de sus actividades o de su desarrollo lo lleva a cabo en el río, ¿no? Dentro del río. Entonces, esta agua, al estar contaminada, pasa a través o entra al organismo y lleva un proceso en el cual se va acumulando en estos individuos. Pero, aunque este es un medio de exposición, el medio de exposición principal que tienen las nutrias a estos tipos de contaminantes es a través de la dieta. Cuando estas nutrias se alimentan de peces o de crustáceos que pudieran tener concentraciones de plaguicidas, estas concentraciones de plaguicidas que tenía la presa pasa a ser ahora concentraciones para la nutria. Entonces es un proceso que se le llama biomagnificación. Generalmente este proceso de biomagnificación pues termina afectando principalmente a estos organismos que se encuentran al tope de la cadena trófica, ya que pueden llegar a concentrar cantidades altas de plaguicidas debido a este tipo de proceso de acumulación.
De acuerdo. Y, digamos, de no cambiar las circunstancias actuales, ¿cuáles podrían ser algunas proyecciones para la especie, para el ecosistema, debido a esta contaminación por plaguicidas?
Sí, pues principalmente puede haber
una afectación en las poblaciones de nutrias, principalmente a través de un proceso crónico donde pudieran tener afectaciones en el riñón, pudiéramos tener afectaciones en la tasa de reproducción, en el desarrollo de las especies. Entonces pudiera ser que, esto se tiene que hacer con otro tipo de estudio donde nos permita ver realmente el efecto que está teniendo, ¿no?, las concentraciones de plaguicidas, y entonces de esta manera poder evaluar cuál pudiera ser el panorama o futuro. Pero lo que se ha evidenciado en otros estudios es que principalmente lo que es los daños en la reproducción y el desarrollo es un efecto que se puede observar en las poblaciones de los organismos que están expuestos a plaguicidas, lo que va provocando entonces una disminución de sus poblaciones. Sin embargo, esto se vuelve complicado también, ya que los plaguicidas generalmente se están encontrando en la mezcla, o sea, se encuentran en mezcla, lo cual es complicado evaluar cuáles son estas relaciones que se producen cuando ellos están en mezcla. Puede haber efectos antagónicos, puede haber efectos acumulativos, puede haber efectos sinérgicos, que obviamente pueden causar efectos diferentes, y esto es un aspecto aún muy desconocido.
Interesante. Y doctor, me gustaría también preguntarle a propósito de la publicación de esta investigación, ¿en dónde es que se ha publicado? Quienes estén interesados en leerla, ¿cómo podrían encontrarla o acceder a la información para poder leerla?
Sí, esta está publicada en una revista internacional, concentraciones de plaguicidas en el agua, que hay concentraciones de plaguicidas en otros organismos, en este caso en la nutria. Entonces es importante que dirijamos nuestras acciones hacia atender las causas y no tanto las consecuencias. Es importante que empecemos a preguntarnos cuáles son los efectos, ¿no?, que estamos creando debido a la manera en que producimos nuestros alimentos o debido a la forma que nosotros estamos produciendo nuestros alimentos. Entonces hay que buscar alternativas que nos permitan ser más sostenibles de esta producción de alimentos, que permita, por ejemplo, la rotación de cultivos, la diversificación del hábitat, el no uso de plaguicidas sintéticos y el policultivo, ¿no? Con base a diferentes alternativas como este tipo, podemos encaminar hacia revertir esta situación.
Qué bueno que lo menciona, porque justo con este punto que usted enfatiza sobre atender a las causas y no tanto a las consecuencias, estamos hablando de prevención, pues surgía esta pregunta, ¿no?, de qué estrategias podríamos utilizar, y usted ya nos lo ha compartido. Subrayar quizá también que pues es alarmante este tipo de situaciones, porque aunado a ello también tenemos, por ejemplo, el problema de los microplásticos, y que incluso nosotros como seres humanos pues también padeceremos de afectaciones debido a la exposición a estos tóxicos.
Sí, es correcto. De hecho, aunado a la contaminación por microplásticos, está la contaminación también por fármacos, productos veterinarios, que muchos de ellos pueden provocar efectos que mezclándose junto con entre ellos, ¿no?, entre los plaguicidas, entre los metales, entre los plastificantes. Entonces, la cantidad o el número de variación de efectos que puede haber es realmente desconocido. Entonces, y es preocupante. Entonces, el atender, el hacer plantas de tratamiento de agua residual para atender este tipo de contaminación, pues realmente es atender una consecuencia y no tanto una causa. Tenemos que ser más responsables de la forma, en este caso, de producir nuestros alimentos, del uso de los plásticos, de la cuestión de los fármacos y los productos veterinarios. Pues toda esta parte de tratar también, en parte, puede ayudar el tratamiento de aguas residuales, sin duda alguna, porque hemos visto cómo muchas localidades, muchos municipios descargan de manera directa las aguas residuales a los ríos, y esto genera además de una carga fuerte de contaminación orgánica, que se disminuyan las concentraciones de oxígeno y que muchos de estos tipos de contaminantes, como usted menciona, los plastificantes, en este caso también los fármacos, entren a nuestros ecosistemas y estén generando efectos que afecten a todos los seres vivos de los que de alguna u otra manera aprovechamos los recursos de los ecosistemas acuáticos.
Así es, pues sin lugar a dudas un tema muy importante que tener presente. Y bueno, doctor, nos ha dado mucho gusto conversar con usted acerca de esta investigación, que nos haya comentado más sobre el tema para poder conocerlo. Y desde luego, pues nos dará mucho gusto en una próxima ocasión con algún tema también de interés como lo es este, nos acompañe nuevamente aquí en este espacio informativo.
Claro que sí, con mucho gusto yo estoy con toda la exposición y te agradezco mucho el espacio que me brindaste para poder platicar un poco más sobre este tema y claro, dar a conocerlo a la sociedad. Muchas gracias.
Muchas gracias. Llega el momento de despedirnos. Agradecemos su amable sintonía y les invitamos a continuar en la programación de Radio Universidad. Soy Silvestre Cani y les deseo un excelente martes y los invito a que nos sigan acompañando aquí en Punto UDG de lunes a viernes al mediodía. Hasta la próxima.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.